La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches. Noches de jueves, es 8 de mayo de 2025 y vamos a iniciar la edición 4707 de La Noche con Esther en Radio Voz. Aunque no va a ser nuestro tema de fondo, es evidente que tenemos que hacernos eco del nombramiento del nuevo Papa León XIV. Robert Prevost, sin duda, la noticia del día y la noticia de la tarde y bueno, además, con alguna curiosidad ya como punto de partida. El nuevo Papa norteamericano. El primero norteamericano está contra las deportaciones de inmigrantes de Donald Trump. Nada más ser nombrado nuevo papa, la cuenta de X de Robert Prevost se ha visto desbordada de seguidores. Cuando salió al balcón de la Basílica de San Pedro tenía solo 22.000 seguidores. Al acabar su discurso ya eran 54.000 y a las 8:20 iba por los 88.700. Está claro que hay mucha curiosidad por saber sobre él y sus ideas. Al parecer su último post es del pasado 15 de abril, días antes del fallecimiento del anterior, de Francisco, y es una muestra de un carácter abierto y poco amigo de los extremistas, por lo visto. Se trataba de un retuit a una cuenta donde se hace una crítica a las políticas de su compatriota Donald Trump y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, todo es a cuenta de la deportación de Kilmar Abrego a una cárcel de su país de nacimiento, El Salvador. Hace aproximadamente un mes, recordamos, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenaba a la administración de Trump que facilitase su regreso al país, rechazando así la afirmación de la Casa Blanca de que no pudo recuperarlo después de deportarlo por error. Recordemos que Donald Trump y su equipo se mostraban desde el inicio de la legislatura muy beligerantes con los inmigrantes y han puesto en marcha diversas medidas para evitar que lleguen nuevos ciudadanos de fuera y para enviar de vuelta a sus países a aquellos que no cumplan con todos los requisitos. Bueno, pues es interesante que el Papa León XIV, nacido en Chicago con 69 años y orígenes franco-italianos y españoles, haga ya alusión desde el inicio a cuestiones como la paz, por ejemplo, y el respeto a todos. Bueno, evidentemente estaremos muy pendientes en las próximas horas de cuáles serán los siguientes pasos. Es evidente que el Papa iniciará una intensa agenda de ritos, gestos, ceremonias que van a marcar el comienzo de su pontificado tras la esperada fumata blanca que se ha producido esta misma tarde. Bueno, la Casa Real a todo esto ya felicitó al nuevo Papa por su elección como nuevo pontífice, señalando su llamamiento a la paz nos inspira y nos alienta. En un mensaje en su cuenta de X ha indicado que este llamamiento recoge el deseo y sentir profundos del pueblo español. Muy bien, lo dejamos como tema anexo porque no nos vamos a dedicar a esto. De hecho, es curioso porque podríamos estar hablando de lo que suele ser habitual, un papa de origen europeo, y sin embargo, bueno, justo en la víspera del Día de Europa, pues hablamos efectivamente de este papa norteamericano, aunque tenga familia europea. Bueno, dejemos aparcado pues el tema del papado, el tema de Roma y de lo que puede estar ocurriendo en estos momentos, sin duda uno de los asuntos de actualidad del día. Y hagamos un pequeño repaso inicial, como si estuviéramos en clase de ciencias sociales. Sí, vamos a empezar así hoy, en La Noche con Esther y en Radio Voz. El 9 de mayo, mañana mismo, los europeos celebramos el Día de Europa. 2025 marca el 75 aniversario de la llamada Declaración Schuman, que sentó las bases de la Unión Europea y allanó el camino para una era sin precedentes de prosperidad, paz, democracia, solidaridad y cooperación en Europa. En tiempos de incertidumbre mundial, Europa sigue siendo un ancla de estabilidad, un lugar de oportunidad y protección para sus ciudadanos, dice la información oficial. La Unión Europea y sus instituciones están trabajando en pos del objetivo común de garantizar la prosperidad y la competitividad, garantizar nuestra seguridad y defensa, al tiempo que defienden los valores fundamentales que preocupan a los europeos. Los objetivos de la Unión Europea dentro de sus fronteras son promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, al tiempo que adopta medidas adecuadas en sus fronteras exteriores para regular el asilo y la inmigración y prevenir y luchar contra la delincuencia, establecer un mercado interior, lograr un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, así como una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social. Más objetivos: proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, promover el progreso científico y tecnológico, combatir la exclusión social y la discriminación, fomentar la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres y la protección de los derechos del niño, reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los países de la Unión Europea, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda. Esto en el marco interior. Los objetivos de la Unión Europea en el resto del mundo son afirmar y promover sus valores e intereses, contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta, contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, el estricto derecho y respeto del derecho internacional. Objetivos de la Unión Europea que están establecidos en el artículo 3 del Tratado de Lisboa. ¿Qué será eso de los valores europeos? Bueno, los vamos a repasar muy rápidamente. La Unión Europea se cimienta sobre los siguientes valores. Uno de ellos, dignidad humana. La dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida y constituye la auténtica base de los derechos fundamentales. Otro valor, la libertad. La libertad de circulación otorga a los ciudadanos el derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión. Las libertades individuales, como el respeto de la vida privada, la libertad de pensamiento, de religión, de reunión, de expresión y de información, están protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También la democracia. El funcionamiento de la Unión Europea se basa en la democracia representativa. Un ciudadano europeo goza automáticamente de derechos políticos. Todos los ciudadanos adultos de la Unión Europea tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho de sufragio activo y pasivo en su país de residencia o en su país de origen. Otro valor, la igualdad. La igualdad significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. El principio de igualdad entre hombres y mujeres sustenta todas las políticas europeas y es la base de la integración europea. Se aplica en todos los ámbitos. El principio de igualdad de retribución por un trabajo igual se introdujo en el Tratado de Roma en 1957. Otra base también de la Unión Europea, el Estado de Derecho. La Unión se basa precisamente en el Estado de Derecho. Todas sus actividades se rigen por los tratados acordados voluntaria y democráticamente por los países de la Unión Europea. El derecho y la justicia son defendidos por un poder judicial independiente. Los países de la Unión han conferido al Tribunal Europeo de Justicia la competencia de pronunciarse de manera definitiva. Sus sentencias han de ser respetadas por todos. Y los derechos humanos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege los derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la justicia. Por cierto, los valores de la Unión Europea están establecidos en el artículo 2 del Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y siguiendo con nuestro repaso inicial, un dato más. En 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Pues bien, hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de nuestro continente. Sí, desde una perspectiva personal. ¿Qué opinas? ¿Qué significa Europa para ti? ¿Te sientes europea o europeo? ¿Cómo traduces la idea de europeísmo? ¿Qué conoces de Europa? ¿Cuál es tu Europa preferida? ¿Qué lugares de Europa te gustan especialmente? ¿Te alineas con estos valores europeos a los que acabamos de aludir? ¿Crees que se respetan en general? ¿Cómo andamos siguiendo esa misma línea de prosperidad, paz, democracia, solidaridad y cooperación en Europa? ¿Puedo preguntarte si preferirías vivir fuera de Europa? Bueno, no nos detendremos en la declaración de Schuman de mayo de 1950, se cumplen mañana 75 años. Pero bueno, recordamos que Robert Schuman era ministro francés de Asuntos Exteriores y pronunció esta declaración que lleva su nombre precisamente un 9 de mayo de 1950. Proponía la creación de una comunidad europea del carbón y del acero cuyos miembros pondrían en común la producción de estos productos. La llamada CECA, formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que hoy es la Unión Europea. En 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas estaban todavía luchando para superar sus estragos. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra ante Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría en los términos de la declaración no solo impensable, sino materialmente imposible. Se pensó, acertadamente, que la función de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países también. Tiene unas cuantas citas clave. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. O Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Bueno, pues desde entonces hasta hoy. ¿Alguna idea reciente? Según el CIS, 3 de cada 4 españoles están a favor de que Europa aumente su capacidad de defensa. La inmigración se sitúa como tercer problema nacional en este barómetro. El primero, realizado tras el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts para delegar a Cataluña competencias en este asunto. Son cifras que conocíamos a mediados de marzo. Como decimos, 75% de encuestados creen que Europa debería optar por una política de rearme, como pretende la presidenta actual de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De hecho, según refleja el barómetro del mes de marzo, en plena polémica por el aumento del gasto en seguridad y defensa, la mitad de los españoles cree que Europa no tendría en este momento capacidad defensiva suficiente ante posibles agresiones de otros países. Bueno, es una posible idea. Se habla de que cambian las reglas del juego geopolítico y Europa busca su nuevo lugar en el mundo. El planteamiento es del director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Rubén Garrido Iserte dice que parece que la nueva administración estadounidense se ha empeñado en raptar a Europa y arrastrarla a las aguas del mar de la irrelevancia. Lo dice de una forma muy poética. La pérdida de influencia de Europa en el mundo no es nueva, pero quizás sí lo es la manifestación explícita de este proceso en un mundo que abandona el multilateralismo para hablar más de geoestrategia y de conflicto. Queda como cosa del pasado el relativo protagonismo de las instituciones internacionales y el mundo basado en reglas. Las regulaciones impuestas por la Unión Europea en sus mercados, como leyes antimonopolio, de protección de datos, de controles sanitarios, etcétera, y exportadas al resto del mundo mediante los mecanismos globalizadores, el llamado efecto Bruselas, daba un halo de importancia mucho mayor a Europa del que tiene por su dimensión demográfica, envejecida, económica, con niveles de productividad estancados, o de seguridad, con su escasa capacidad de decisión y actuación conjunta. Se pregunta este experto, ¿cómo sobrevivirá Europa en un escenario donde parece que las reglas no cuentan cuando su ventaja estaba precisamente en influir en otros actores globales como Estados Unidos o China? La respuesta es ser más Europa y no menos. Pensar en que la solución es nacional y no de la Unión Europea es no reconocer que, sobre todo ahora en un mundo en conflicto, incluso los países líderes europeos como Alemania o Francia son demasiado pequeños para actuar por su cuenta. ¿Cree que Europa debe empezar a jugar este nuevo juego y apostar por la geoestrategia y fortalecerse también internamente? A la vez, debe buscar aliados que contribuyan a esta estrategia y que compartan los valores esenciales de los europeos, a saber, democracia, Estado de Derecho y relaciones basadas en normas, pero en un mundo donde es importante tejer alianzas. Y habla también de una Europa enfocada en nuevos desafíos geopolíticos y económicos, en una mayor integración económica y financiera para mejorar la competitividad europea, en un impulso a la industria verde y en una respuesta a la competencia internacional. Se preguntaban también Mira Milosevic en ETIC, ¿puede la Unión Europea llegar a ser un arsenal de la democracia? La administración Trump está buscando reestructurar su relación con la Unión Europea, exigiéndole que se convierta en un actor estratégico eficaz y responsable de sí mismo en materia de seguridad y de defensa. Rubén Amón escribe también, es del todo casual nacer donde nacemos y del todo pretencioso e irresponsable fomentar la dimensión nativista de semejante accidente. Y habla de lo que él considera sentirse profundamente europatriota. Luego lo comentaremos. Bueno, hay quienes forman parte, lo dice él, de una generación que ha llegado a tiempo de conocer el Muro de Berlín, que ha vivido la solidaridad de Europa a la plena integración de España y que conserva en las entrañas la imagen de Mitterrand y de Helmut Kohl dándose la mano como escolares en el abismo de Verdún, allí donde no crecieron siquiera las amapolas. Ha liberado Trump a Putin de sus cadenas, ha roto el eje de Occidente, porque Occidente no identifica una toponimia, sino una idea de las libertades y de los principios que observamos en Japón y en Canadá, en Australia y en Noruega, en Corea del Sur y en Chile. Es la oportunidad, creen, de construir un mundo alternativo, no solo en la coincidencia de valores y en la reivindicación de sociedades abiertas, sino también en sus connotaciones económicas y defensivas. El politólogo Víctor Lapuente habla de la tragedia de fondo de Europa como el secuestro de Europa, y él dice que construimos muros ficticios entre nosotros y muros reales frente al resto del mundo. Nos peleamos por lo irrelevante, embriagados de polarización, y nos aislamos tanto de los grandes problemas que nos rodean como de los que realmente tenemos en casa. Apunta que los políticos europeos, en lugar de cooperar solidariamente en ayudar y asistir, compiten sobre quién es más duro contra la inmigración ilegal, y que Europa, aparentemente, parecería que no, pero sí, continúa la construcción de muros. De dos tipos, dice. Por un lado, con el ímpetu de la ultraderecha estamos erigiendo una auténtica fortaleza europea que limita crecientemente el acceso tanto a las personas como a los bienes de fuera. Y por otro lado, junto a esos muros reales frente al mundo exterior, los europeos levantamos otros ficticios entre nosotros, entre las tribus políticas en las que se divide cada país. Muros por diferencias que, miradas con perspectiva, son mayormente ridículas, cree. Bueno, el moderno rapto de Europa, apunta también este politólogo, es que nos hemos secuestrado a nosotros mismos. Bueno, una interesante idea también, y un planteamiento de fondo que sumamos a lo que queremos compartir esta noche en Radio Voz. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de nuestro continente desde una perspectiva personal. Si te voy a preguntar, ¿qué significa Europa para ti? ¿Te sientes europeo o europea? ¿Cómo traduces la idea de europeísmo? ¿Qué conoces, por cierto, de nuestro continente? ¿Cuál es tu Europa preferida? ¿Qué lugares europeos te gustan especialmente de aquellos que conoces? ¿Te alineas con los valores europeos? ¿Crees que se respetan en general? Hemos hecho un pequeño repaso inicial y lo iremos compartiendo también a medida que vaya avanzando el programa. ¿Cómo andamos de prosperidad, de paz, de democracia, de solidaridad y de cooperación en Europa? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Preferirías vivir fuera de Europa? ¿Te sientes contenta, contento, viviendo en este continente? ¿Por qué motivos? Se lo vamos a preguntar enseguida a Pablo Costas en una nueva edición del Rincón del Soñador. Nos traerá música en directo y nos hablará también de su idea de Europa. A partir de las 10 estará con nosotros el doctor Pedro Tormo, internista y geriatra, que responderá las preguntas de la audiencia en una nueva edición de un espacio que se titula Directo a la Salud. Toca también visita de nuestro amigo invisible en sus confidencias. Pablo Requejo hoy hará un viaje, seguro que curioso, por el continente europeo. ¿Qué nos traerá? Bueno, pues lo descubriremos también en las confidencias del amigo invisible. A todo esto, y hablando de Europa, hemos decidido que la música del programa esta noche pertenezca, pues, a las listas de éxitos de nuestro país vecino, la Europa más cercana que tenemos, de este lado, Portugal. Vamos a escuchar música portuguesa y, bueno, pues vamos a traer también el bonito idioma de nuestros vecinos a nuestra sección musical también en esta noche. Tenemos hasta las 2 de la madrugada para cantar probablemente una oda a Europa, o no necesariamente, claro, depende de tu perspectiva. Podrás contárnoslo en el 981 13 44 33. O si prefieres escribirnos, tenemos correo electrónico, lanochecon.esther@radiovoz.es, y una página de la red social Facebook dispuesta también para que hagas llegar tu opinión. La Noche con Esther. Anímate y disfrutemos de esta noche especialmente europeísta. O quizá no. Bueno, dependerá de lo que nos contéis. Lo iremos comprobando. Está Marcos Villar al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La Noche con Esther, con Esther López, Radio Voz.
música portuguesa. Pues, ¿qué te parece? Vamos a conocer la voz de Bárbara Tinoco y algo titulado Ela Não Sabe, Pois Não.
Acha que eu não me lembro dela, mas eu nunca me esqueceria. Tens um anel no dedo e és pai de filhos, e eu não faço parte disso, não, ninguém diria. Não lhe contaste, eu tenho a certeza. Fingiste que eu não existia. Não magoa, não te dói, não é desconfortável fingir que eu sou uma estranha na tua vida. Foste um reflexo involuntário do meu corpo, insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova, é suposto. Mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito. Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto. Foste um erro e eu sou nova, é preciso. Mas ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro. Ainda com carne, nós versus toda a gente. Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento. Mas tu pensaste se enviavas ou não. Convidaste toda a gente, menos eu, e nós falamos telepaticamente. Ela não sabe, pois não, que o nosso grande final foi o vosso grande início. Eu apostava contigo. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Porque é que os melhores amigos amam sempre às escondidas? Escondemos até um do outro. Porque é que toda a gente sempre já sabia? Porque é que agora já nem são amigos somos? E se nos virmos, vamos falar de quê? Diretos ao assunto, toda a meteorologia. Nem amigos ficamos, que estupidez. Mas agora eu sei, em retrospectiva. Foste um reflexo involuntário do meu corpo, insanidade temporária na minha mente. Foste um erro e eu sou nova, é suposto. Mas eu já não sou aquela miúda carente. Foste só o meu padrão e eu admito. Tu és só tudo aquilo a que eu não resisto. Foste um erro e eu sou nova, é preciso. Mas ela não sabe, pois não, que eu te conhecia de fora para dentro. Unha com carne, nós versus toda a gente. Ela não sabe, pois não, que eu não recebi convite para o teu casamento. Mas tu pensaste se enviavas ou não. Convidaste toda a gente, menos eu, e nós falamos telepaticamente. Ela não sabe, pois não, que o nosso grande final foi o vosso grande início. Eu apostava contigo. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não. Ela não sabe, pois não.
Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Luego comentaremos los motivos que empujan a asociaciones civiles a salir a la calle este próximo domingo 11 de mayo. Por cierto, para defender los valores europeos. Tienen previsto reunirse en Madrid con 10 motivos. Varias organizaciones han convocado una movilización a partir de las 12 horas en la conocida Plaza de Callao. Se hacen llamar Equipo Europa. Asociaciones europeístas y de jóvenes que, bueno, según la información de la Asociación de Periodistas Europeos, pues convocan una concentración en defensa de la democracia y de los valores europeos. Esta concentración por Europa pretende repetir las escenas que se vieron en Roma el pasado 15 de marzo, donde unas 50.000 personas, según los organizadores, se reunían en la Plaza del Popolo envueltas en banderas azules con estrellas amarillas para defender la Unión Europea y sus valores, su diversidad, el multilateralismo, el Estado de Derecho, la libertad, el bienestar y la democracia social. Bueno, hay diferentes razones, luego lo comentaremos también, por las que consideran necesario hacer un llamamiento pro-europeísta. Bueno, ¿Qué pensará a todo esto cada uno de los colaboradores que tenemos también en el programa y cuál será su perspectiva con respecto a Europa? Se lo vamos a preguntar enseguida al soñador en su rincón.
Tranquilo está el rincón del soñador. No sé, me ha parecido oír su voz. Su música ya suena y Esther abre sus puertas. Esther y sueño y loco soñador.
Se cumplen 75 años de la llamada declaración de Schuman. El Día de Europa se celebra cada 9 de mayo y celebra la paz y la unidad en nuestro continente. La fecha está marcada por el aniversario precisamente de esa declaración, una propuesta histórica presentada por el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, que sentó las bases de la llamada cooperación europea. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. 75 años pues, después de que, bueno, pues en ese momento propusiera la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyos miembros pondrían en común la producción de esos productos. La llamada CECA, formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, fue la primera serie de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que hoy conocemos como Unión Europea. Bueno, dijo cosas como la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan, o que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, será gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Empezaba esa declaración diciendo que la paz mundial no podría salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazaban. Y bueno, pues muchos años después, 75 años después, por ejemplo, según el CIS, 3 de cada 4 españoles estarían a favor de que Europa aumente su capacidad de defensa. ¿Cuánto se ha hablado de esto últimamente, verdad? Cambian las reglas del juego geopolítico, dicen otros titulares, y Europa busca su nuevo lugar en el mundo. Una idea muy interesante. También hablaba la revista Epic recientemente de que podemos sentirnos profundamente europatriotas. Es del todo casual nacer donde nacemos y del todo pretencioso y irresponsable fomentar la dimensión nativista de semejante accidente. Bueno, es una percepción, hay muchas más, evidentemente. Hay quienes hablan incluso del secuestro de Europa. Bueno, ¿qué tal si hablamos de Europa? Estamos en la víspera del Día de Europa y nos vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Te sientes europeo o europea? ¿Qué significa eso realmente? Bueno, visto desde Europa, ¿qué significa ser europeo precisamente? ¿Qué significaría para ti hoy por hoy europeísmo, europeísta? ¿Cuánto conoces, por cierto, del continente en el que vives, en el que habitas? Muchas veces se ha dicho, ¿es España un país suficientemente, comillas, europeo? Hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Bueno, ¿cuántas lecturas puede tener esto en 2025 cuando también estamos hablando de que Europa recupere el poder también, que presuntamente a lo mejor no tendría frente, pues a lo mejor a gigantes como Estados Unidos? Bueno, en fin, que hay muchos posibles argumentos para hablar de Europa en la víspera del Día de Europa. Y también lo vamos a hacer pues desde el Rincón del Soñador. Está con nosotros una semana más Pablo Costas. ¿Qué tal, soñador? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues la verdad es que muy bien. Oye, ¿está dividido en continentes o en países el mundo soñador?
Y no, por supuesto que no.
Ah, no.
No.
Ah, ok.
No. Hay algunos que aquí, desde aquí, desde el país de los sueños, sí, gustan más.
Ajá.
Y otros menos.
Ah.
Como a todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Pero no hay fronteras, tampoco no hay países, o no se organiza esto en base a...
No.
No.
Yo creo que en los sueños no, ¿no?
Ah, de acuerdo.
Porque sería un sueño que no hubiera fronteras. Eso sería un sueño maravilloso.
Ya.
Que no hubiera gente ilegal, ¿no? Y que no hubiera todas estas cosas.
Que no hubiera a lo mejor continentes de primera, de segunda y de tercera.
Exacto. Mira, antes acabas de decir una palabra.
Primer mundo, dicen.
Sí. Antes acabas de decir una palabra con respecto a Europa, sí, ¿no? Que es solidaridad.
Sí.
Yo creo que podemos tener muchos puntos de vista, pero sin la solidaridad Europa no hubiera existido. ¿Verdad?
Uh-huh.
Como España, ¿no?
Ya.
Yo estoy orgulloso de mi país por lo solidario que es, ¿no? Yo siempre digo que yo estaría muerto si mi país no fuera solidario, porque no tendría acceso a una operación,
uh-huh,
costosa, ¿no?
Ya.
Como pasa en otros países.
Uh-huh.
¿Me gusta Europa? Pues claro que me gusta Europa. Yo, ¿sí? Sí, yo, a mí me gusta Europa. ¿Que hay problemas? Hay problemas. Quizás los problemas nos vienen porque lo que dices tú, que el mundo geopolítico cambia, uh-huh. y quizás hay presidentes en ciertos países que ni siquiera son presidentes, ¿no? Que son, que creen que el mundo y la gente se puede negociar,
uh-huh. yeah.
¿no? Que la gente es un negocio en sí, y no, vamos por mal camino ahí, ¿no? Las personas no son un negocio. De hecho, el que hace negocios con personas es un delincuente, ¿no?
Uh-huh.
Hace trata de blancas o...
Tráfico de personas.
Tráfico de personas.
Esclavitud.
Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, mira, hace poquito estaba viendo un pequeño reportaje documental que hablaba que mucha gente, incluso de Estados Unidos, se viene a vivir para Málaga o uh-huh. para... Pues por algo será, ¿no? Porque es un país tranquilo, es un tenemos una calidad de vida envidiable, por lo uh-huh. menos en España, pero en otros países de arriba también, ¿eh? Del norte.
Uh-huh.
Hace poquito también estaba viendo un documental donde hablaban, no sé si eran hacia arriba, hacia Finlandia,
uh-huh.
bueno, que era un país totalmente solidario. De tal manera que tú, fueras de donde fueras,
uh-huh.
podías ir al país a estudiar.
Uh-huh.
Aprendías el idioma poco a poco, allí sabe todo el mundo inglés,
uh-huh.
y lo único que tenías que hacer era devolver eso en uh-huh. forma de trabajo
uh-huh.
allí. Me parece algo increíble, ¿no? Uh-huh. Que un país pueda llegar hasta ese punto. Yo creo que la paz durante todos estos años en Europa nos trajo... aparte de paz,
uh-huh.
nos trajo prosperidad en ese sentido, ¿no? En, uh-huh. en que hay países muy solidarios, donde no se ve mal a una persona por ser distinto.
Uh-huh.
Desgraciadamente, el mundo va cambiando poco a poco, para bien y para mal. Eso es lo que me asusta ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, parece que estamos dando pasos para atrás, por lo menos en ciertos sectores, ¿no?, europeos.
Uh-huh.
Si algo me tiene que preocupar es eso. Luego, cuando hablo con gente de otros países, amigos o gente que está trabajando en otros países, me dicen que la cosa no es para tanto y que a veces los medios de comunicación, bueno, pues te asustan, ¿no? Te asustan. No sé si con esto te llega.
Es una extraordinaria puerta de entrada al asunto, porque esto es muy personal, ¿eh? Esto es muy,
sí,
es
claro.
muy opinable, claro. Hombre, visto desde aquí, yo me preguntaba, ¿qué puedo aportar sin meterme en demasiadas cuestiones y evidentemente sin posicionarme ideológicamente con respecto a nada, como debe ser, ¿no? En un programa como este, La Noche con Esther, aquí en Radio Oz, y estamos con Pablo Costas en El Rincón del Soñador. Bueno, desde una perspectiva de habitante de Europa, de ser humano que habita Europa, yo me considero extraordinariamente privilegiada. Porque, claro, en comparación con lo que sabemos de otros lugares del mundo, aquí vivimos en una zona muy privilegiada del mundo.
Ostras.
Al margen de nuestros problemas, al margen de nuestras historias, aquí tenemos mucha legislación, mucha normativa protectora, efectivamente mucho sistema solidario, como el que apuntas. Tenemos unos sistemas sanitarios de los que carecen en muchos otros lugares. Tenemos una manera de operar también entre los diferentes países del continente, ¿no? Salvando algunas excepciones y salvando algunos problemas, como ahora mismo, ¿no? El problema, qué tristeza, de Ucrania, etcétera. Bueno, vivimos efectivamente en una zona del mundo muy privilegiada para muchas cosas, donde se pueden luchar y mantener pues el respeto a ciertos derechos humanos que en otros lugares están completamente colapsados, etcétera. Y bueno, vivimos en un continente además súper bonito, muy bonito, con una historia estupenda y bueno, que podemos visitar además con idiosincrasias muy diferentes en países que están muy cerca los unos de los otros, lo cual nos da una idea de la pluralidad, de la diversidad que hay en el mundo también.
Sí, sí, sí.
Y cuanto más conoces de Europa, pues más interesante te resulta como continente, porque es muy diverso. No tiene nada que ver España con Portugal, estamos aquí al lado y somos súper diferentes, lo cual es muy enriquecedor. Somos muy diferentes a los franceses, somos muy diferentes a los italianos, a los alemanes. Vamos yendo hacia allá y vivimos en una realidad muy diversa. Y una realidad que funciona como un sistema engrasado muy, muy interesante. Y estamos viviendo un momento histórico en el que hablamos además de Europa y de un sentimiento de nuevo europeísmo, de un sentimiento europeísta muy interesante también, aunque al mismo tiempo es bastante triste, ¿no? Que tengamos que hablar de rearme, que tengamos que hablar de defensa,
sí,
que tengamos que hablar de posicionarnos también frente a posibles problemas o a posibles amenazas de futuro.
Sí, Esther, la verdad es que es triste. Y pensando en esto del rearme, uno no sabe cómo posicionarse. Bueno, tampoco importa mucho, ¿no?
Uh-huh.
Lo que vaya a decidir Europa, pues es lo que va a decidir Europa. No creo que Europa decida cosas contra ella misma.
Uh-huh.
Si Europa se rearma, pues será por algo. No sé si hay intereses económicos detrás, no lo sé, porque... Bueno, yo, como cualquier ciudadano que está preocupado por dónde vive y, uh-huh, y pues te planteas cosas, ¿no? Pero claro, cuando oyes a un presidente de un país que todo, toda la historia de Europa, o prácticamente uh-huh, toda, tenemos intercambios en el punto de que, bueno, a mí me dejas tener una base cerca de Rusia,
uh-huh,
y yo te protejo si hay algo, ¿no? Porque sé que nos quieren vender otro cuento desde allá, pero en realidad esto era así, ¿no?
Uh-huh.
Y es así, en todos los países prácticamente hay una base americana, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, perdón, estadounidense, norteamericana. Y parece que este era el pacto, ¿no? De,
uh-huh,
bueno, pues un pacto de no agresión desde Rusia. Así que, y ahora el mundo geopolítico cambia y hay un presidente que dice que Europa le toma el pelo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé. Bueno, yo tengo una opinión muy personal contra este señor y uh-huh, no me voy a meter ahí, pero creo que no le tomamos el pelo a nadie. Creo que el cambio es justo, ¿no? De hecho, en España hubo un referéndum para entrar en la OTAN,
uh-huh,
en aquel momento, ¿no? Y bueno, entramos en Europa y, aunque bueno, al principio con el cambio de la moneda pasamos así un poquito, fue un poquito duro,
uh-huh,
pero creo que ahora mismo tenemos un montón de ventajas, ¿no? Siendo, perteneciendo a Europa, podemos intercambiar tecnología, podemos intercambiar de todo, tenemos uh-huh, de todo, de verdad, en Europa.
Uh-huh.
No sé si a lo mejor alguien ve a Europa como un modo de vida que le incomoda.
Uh-huh.
No lo sé, a lo mejor viene por ahí la cosa, ¿eh? Porque yeah, estos europeos, bueno, pues libertad para la gente, que la gente sea como quiera, que viva como quiera, que cada uno tenga la religión, las creencias que quiera y todos nos podemos sentar a hablar, ¿no?
Uh-huh.
O casi todos, porque esa es otra también.
Yeah.
Pero bueno, me gusta Europa, Esther. A mí me gusta Europa.
Uh-huh. Bueno, hoy le preguntaremos a la audiencia si le gusta Europa y si le gusta la Europa en la que vive actualmente. Claro, no todo el mundo tiene los mismos criterios. Leía, preparando el programa de esta noche también, que, bueno, hay temas que polarizan mucho. Bueno, estamos en plena época de polarización,
sí,
ideológica. Entonces hay temas que polarizan muchísimo, ¿no? La cuestión incluso europea o europeísta, ¿no? Léase, por ejemplo, qué hacer con la inmigración ilegal. Es un tema sobre el que se debate y mucho. Y, bueno, pues evidentemente hay partidos de diferentes extremos también,
sí,
del péndulo político,
sí,
pues que están en contra de la inmigración ilegal o en contra de las personas inmigrantes. Y hay mucha lectura también al respecto de todo esto, bastante cuestionable, bastante debatible, ¿no? Pero hay otros temas que también a lo mejor nos pueden preocupar, la forma en la que se encaja la diferencia política o, como decíamos, pues, y lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo se encaja también el mundo de la pluralidad. Recordamos que Europa no siempre ha sido un continente de libertades.
No.
Y, de hecho, ha tenido que mucha gente saltarse al otro lado del Atlántico para, bueno, pues poder efectivamente mantener sus ideas en libertad, ¿no? Bueno, en fin, nuestro continente también ha dado ejemplo de cómo se puede guerrear por cuestiones ideológicas y de cómo se mata a la gente por pensar otra cosa, ¿no? Quiero decir, no hemos sido necesariamente siempre amables,
no,
con el diferente, aunque nos hemos aprovechado también. Y buena parte de nuestro trasfondo cultural tiene que ver con gente de muy diferentes culturas y de otros continentes que venían hasta aquí y, bueno, pues también se buscaban la vida en Europa. Entonces, bueno, hablar de esto en el siglo XXI resulta muy curioso, por eso, porque en el mundo super, hiper, mega globalizado parece que más que menos, en todas partes, ¿eh?, se aprovecha el que viene para bien, pero luego cuando ya no le sirve parece que no, lo manda afuera.
Usar y tirar.
Sí. Usar y tirar. Bueno, al final nos tratamos todos de una forma bastante parecida. Pero podemos preguntarnos, ¿cuáles son los atractivos de Europa? Lo que conocemos también de Europa. Bueno, ¿y cuánto viajamos por Europa para conocerlo un poco? Esta noche sin duda haremos un guiño a nuestro querido vecino Portugal, que muchas personas no han visitado, muchos gallegos no han visitado, de hecho, Portugal, o casi no han ido a Portugal. Y bueno, vamos a invitarles amablemente a que lo hagan, ¿no? A que conozcamos a nuestro pequeño país vecino, que por cierto es un país interesantísimo, riquísimo, precioso y con una gente extraordinariamente amable.
Pues mira, la verdad es que sí. A ver, no quiero perderme, mira. Vengo ahora mismo de pasear a mis perrillos. Y estábamos hablando precisamente de toda esta historia de los trabajos. Que en los trabajos que... Había una chica allí que trabajaba en una empresa que decía, bueno, tenemos 20 puestos libres y no se presenta, se presentan 3 personas o 4 personas. Entonces, vamos a ver, creo que los inmigrantes, aunque sean ilegales, se pueden legalizar, porque nadie es ilegal en realidad, ¿no? Si una persona viene a trabajar y a llevar un país para que sea más próspero, para que tengan familia, para rescatarlos prácticamente de ciertos países que bueno, que viven totalmente en la miseria. No sé qué problema tenemos con esto. No llego a comprenderlo, ¿no?
Cuando Europa ha sido un emisor de inmigrantes.
Bueno, y los gallegos, ¿no?
En algunas áreas de Europa conocemos muy bien este concepto.
Claro que sí. Yo no sé qué problema hay con esto. Mi abuelo que se fue a América y que no estuvo mucho porque no le gustó, pero bueno, podía haber estado, ¿no? Y a lo mejor si lo hubieran tratado como un... no sé. Yo no sé qué pasa ahora mismo con el tema de la inmigración, de la migración. Cuando una persona migra y deja detrás su familia, su casa o lo que no tiene,
su vida,
es por algo. Y por eso te digo que tenemos que ser... Somos solidarios, porque en realidad la gente que no es solidaria es la que hace más ruido. Pero yo la mayoría de la gente que conozco, la gente que tengo cerca y que quiero, normalmente no tienen ese problema con la inmigración. O sea, yo tengo un tío que está en Alemania, un primo que está en Inglaterra. O sea, Europa es para eso en realidad, ¿no? Que viene gente de otros continentes, yo encantado, yo de verdad. Va a crecer, va a haber más gente, va a haber más trabajo... yo creo que es lo que nos falta. Cosa que está haciendo Estados Unidos totalmente al revés, ¿no? Está echando a gente y dentro de poco se van a dar cuenta que no tienen mano de obra. Esto se lo están diciendo ya, ¿no? En la cara. Vale, y ahora me voy a Portugal. Espero no rayarme mucho este.
No, adelante, estamos para eso, para seguir hablando. Estamos en Radio Voz.
Bueno, Portugal, a mí me encanta Portugal. Nosotros, mi mujer y yo, cada vez que podemos nos vamos a Portugal, ¿no? Portugal es un sitio maravilloso, tenemos muchas cosas que aprender de Portugal, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo en el campo de la música tenemos que tienen un sistema de enseñanza musical y universidades de música, tanto de música clásica o jazz, que ya nos gustaría, ¿eh? Bueno, España empieza a espabilar un poco, pero estamos años luz.
Hacen una música interesantísima, desafortunadamente la conocemos poco.
Sí, y luego la enseñanza de otros tipos de música. Portugal es un país maravilloso, a mí siempre nos trataron estupendamente a donde fuimos, y creo que si no conoces Portugal y quieres irte a Portugal a conocer sitios, que hay sitios que son alucinantes en Portugal, yo lo recomiendo, pero encarecidamente.
Bueno, hay muchos motivos para acercarse a Portugal, pero hay muchos motivos para acercarse también a otros lugares de Europa. Hoy le vamos a pedir a la audiencia que nos cuente qué conocen de Europa. Con seguridad, personas que a lo mejor hayan trabajado en otros países, pues nos darán también su perspectiva de cómo han vivido también esta realidad. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar, pues también compartiremos nuestras experiencias también. Y bueno, esos lugares que nos han gustado especialmente, ¿no? Que hay seguro rincones maravillosos que hemos podido conocer y algunos que están en la agenda de los posibles visitables. ¿Conoces algún otro país de Europa también? ¿Has viajado a otros lugares?
Sí,
¿qué conoces de Europa?
Tuve mucha suerte porque tengo un tío allá y que está casado con alguien y ese alguien, que es Jock, un saludo Jock.
Hola.
Bueno, venía en coche y nos tiene llevado, a mí me llevó con 17, 18 años, me llevó a hacer un viaje maravilloso.
Qué bueno.
Desde España, Francia, y Dinamarca, ¿no? Viene. Alemania. Uh-huh. Hasta Hamburgo. Oh. Luego uh-huh. estuvimos en Dinamarca. Uh-huh. Arriba de todo. Uh-huh. Bélgica.
Me faltaba Bélgica,
luego Dinamarca.
Bien. Sí, sí.
Y eso fue un año. 4 años más tarde o así, me llevó a hacer el mismo viaje uh-huh. con Tati ya, con, uh-huh. perdón, con mi mujer.
Sí.
Uh-huh. Por el otro lado.
Ajá.
Nos fuimos por... fuimos hasta Suiza uh-huh. y todo esto. Me llevó a unos sitios, nos llevó a unos sitios alucinantes. Uh-huh. A la montaña en Suiza, uh-huh. en un hotel de madera. Uh-huh. Arriba en la montaña había un restaurante que giraba. Uh-huh. Bueno, estuvimos en Holanda. Uh-huh. Estuvimos prácticamente en toda la zona potente sí. de Europa. Uh-huh. Estuvimos
sí.
en París, uh-huh. claro. Fue un viaje alucinante. Y luego, aparte, yo con mi mujer, pues, uh-huh. hemos ido a Londres. Uh-huh. Londres no me gusta mucho, tengo que decirlo. Uh-huh. Prefiero Cambridge.
Sí.
Pero bueno, esto ya es muy personal.
Son gustos, evidentemente. Estamos hablando de lugares muy distintos de Europa y con aspectos muy distintos, también con modos de vida muy distintos, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos. Y hoy vamos a invitar a la audiencia a que viaje con nosotros y a que, bueno, pues nos cuente también qué conoce Europa, qué sabe de Europa y cómo de europeo o europea se siente. Si es que el tema es eso, ¿eh? Sentirse europeo o no. Se habla de europeísmo, de europeísta, de estas cuestiones que tienen que ver con cómo me siento y, por lo tanto, cómo voto, etcétera, etcétera, ¿no? Si la cuestión es votar por determinadas, a lo mejor, ideologías más o menos europeístas. Bueno, que esto es muy opinable y lo podemos tratar desde muchas perspectivas. Así que, en la víspera del Día de Europa, queremos, efectivamente, hablar de Europa y de lo que sabemos, lo que conocemos y lo que esperamos también de nuestro continente. A ver qué nos van contando, porque yo creo que será interesante sí. poder dar una vuelta en ese sentido.
A mí me gustaría saber por qué no.
Sí.
Me gustaría saber que alguien me contara por qué Europa no. Uh-huh. Es como el tema de los palillos. No coges un palillo y lo rompes fácil, pero sí. si juntas 100, uh-huh. no eres capaz de romperlo. Y yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Creo que si tenemos todos un objetivo común, pues hacemos más, uh-huh. Más fuerza y podemos llegar mucho más lejos. Uh-huh. Por eso creo que es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, hablaremos de todo esto. Y la pregunta es, porque siempre es interesante saber qué escoge el soñador en el Rincón del Soñador para cantar en directo con nosotros. ¿Qué se te ocurre en una víspera del Día de Europa? ¿Qué nos vas a cantar?
Bueno, escogí una canción que se llama Contra el Poder.
Anda.
Sí, porque en realidad, en cuanto pensé en Europa, pensé... Uh-huh. Perdón. En la quizás en tener el poder sobre ciertas tierras,
ah,
que hablábamos de
sí,
Ucrania,
sí.
tener un poder estratégico, ah. que se está ahora mezclando todo, que
sí.
si la Antártida o que si...
Sí.
Y pensé en el poder, que en realidad todo esto viene por tener poder.
Ajá. Y por buscar más o menos poder y por ver
sí.
quién tiene más poder o quién ejerce
exacto,
el poder.
Exacto, exacto.
Poder
exacto.
económico, poder social,
exacto.
poder.
Ah, sí, sí. Vaya. Entonces elegí una canción de Pedro Guerra, que
hombre,
ya sabes que es,
sí, señor.
Es uno de mis,
qué bueno.
mis artistas favoritos, que habla del poder
uh-huh.
y su canción es Contra el Poder. Voy a prepararme.
Uh-huh. Pues adelante. Vamos a abrir puesto los micros para que se escuche perfectamente ya la guitarra de Pablo Costas. Y estamos en el Rincón del Soñador en la noche con Esther y en Radio Voz. Va a cantarnos una de Pedro Guerra. Adelante.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre siente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita, que deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Na 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 contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder de que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Na 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 na. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junta las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que nos bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Na 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 na.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
que la... ¿Sabéis algo que me da mucha tristeza de pensar en Europa? Es pensar en que el Mediterráneo se haya podido convertir en una tumba para muchas personas que navegan por ahí. Sí, debería ser un bonito estanque gigantesco, ¿verdad? Lleno de peces, lleno de barcas, lleno de, ¿verdad? Pues, no sé, paisajes maravillosos y playas estupendas, pero desafortunadamente también, y al hilo de lo que estábamos comentando, el Mediterráneo ahora mismo es una tumba. Y en honor a todos y a todas aquellos que han dejado su vida ahí, unas notas del Mediterráneo de Serrat en la voz, qué bonita versión, wow, de Ana Belén.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Pues desde el Atlántico y desde el Mediterráneo, desde todos aquellos lugares maravillosos a los que el mar baña en Europa, pues un beso, ¿eh? A todos aquellos y aquellas que queráis venir a Europa, encantados de recibiros y espero...
Por lo menos desde,
bueno,
aquí.
Efectivamente, al menos desde aquí, pues os damos la bienvenida. Espero que esto no sea un comentario ideologizado ni que nadie nos polarice ahora por lo que acabamos de decir. Estamos haciendo un comentario absolutamente humano, ¿eh? Absolutamente,
sí,
humano.
Yo creo que desde la sensatez.
De seres humanos, ¿de acuerdo?
Me acabo de emocionar un poco, Esther, porque esta canción del Mediterráneo, sí, una, sí, canción cantada por mi padre, mucho y muy bien.
Sí,
me acabo de recordar.
Sigue siendo un temazo, ¿eh?
Sí,
la verdad,
sí,
es
un temazo.
Vaya
muy
versión,
bien elegido,
además.
Sí,
vaya
muy
versión.
Bien elegido, Esther.
Me vino a la mente, me vino a la mente. Pues así vamos a terminar el Rincón del Soñador con Pablo Costas en la
muy
víspera
bien.
Del Día de Europa. Como siempre, un placer recibirte. Gracias por contarnos y cantarnos. Y la próxima semana más.
Pues muy bien, espero estar aquí contigo y con,
claro,
todos,
sí,
nuestros escuchantes.
Sigamos
y
soñando.
Ya sabéis, a soñar que quizás algún día todos seamos más solidarios. Porque
amén.
Sin
ojalá.
Solidariedad. ¿No?
Sí, solidariedad.
Solidariedad. Nuestras almas empezarán a envejecer.
Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. ¿Quieres llamarle ya para una nueva edición de Directo a la Salud? Pues ve marcando el 981 13 44 33, espacio de consultas médicas que llega a partir de las 10 a nuestro programa como cada noche. Antes, música portuguesa. Vamos a escuchar a Mia Rosa, a Salvador Seixas y algo titulado Tudo para Dar.
Olhas para mim, mas não te sinto cá. Já não sorris, o que tens, sei lá. Se voltasses atrás no tempo, tentavas mudar. Íamos para outro lugar. Sei que não sou fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade? E agora, estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Oh, tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar. Tínhamos tudo para dar.
E agora, o que queres não sei. Fico à nora e sem saber quem. Se voltasse atrás no tempo, tentava mudar. Levava-te para outro lugar. Sei que não é fácil, não importa. Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde. Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade? E agora, estou perdida porque foste embora. Fiquei sem chão e a contar as horas para saber se também estás assim. Tínhamos tudo sem ter nada, fomos um ponto sem fadas. E eu já não sei quem és. Oh, yeah. Tínhamos tudo sem ter nada, fomos um ponto sem fadas. E eu já não sei quem é. Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que
La noche con Esther López. Radio.